Bueno, queridos amigos de Inspiración Planetaria, bienvenidos a otra entrevista, a otro teleseminario con todos ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre, vamos a tener otro invitado de lujo. Hoy con nosotros estará Miguel André. Miguel André, asesor terapéutico, conferencista y astrólogo, escritor de divulgación e investigador en el área de religión y filosofía comparadas. Desde 1985 se forma en las distintas líneas de la espiritualidad oriental. Cursa estudios de teología esotérica cristiana, brindados en Argentina por la Escuela Gregoriana de Roma. De psicología budista con Jesse Gawan, Sherab Jesse, Michael Roach y Lama Golek. Columnista y colaborador de la sección Cultura de la revista Noticias. Escribió Jesucristo para la colección de libros para principiantes de editorial Longseller, Diccionario Esotérico para la colección Quier Infinito y Astrología para editorial Paidós. Hoy tendremos esta enriquecedora charla sobre individuación e iluminación, los conflictos y confusiones entre los caminos y objetivos de la espiritualidad y la psicoterapia. Así, le vamos a dar la bienvenida a Miguel André. Miguel, un gusto, un gran gusto de que estés aquí con nosotros nuevamente en Inspiración Planetaria.
¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? No sé si me están escuchando bien.
Sí.
Te pido que me lo confirmes. Ah, perfecto. Bueno, sí, para mí es un placer también estar charlando con vos y con Vivi, la gente con la que estás vos trabajando. Y bueno, feliz de poder llegar y de seguir sirviendo y comunicando cosas que pueden llegar a ser muy interesantes para enriquecernos y seguir siendo mejores e intentar hacer este planeta un lugar mejor.
Bien, Miguel, te escuchamos muy bien y si te acercas bien al micrófono, con toda la potencia te vamos a escuchar mucho mejor. Así que, fantástico. Mira, me parece tan fascinante y tan importante, es tan clave esta charla, estos temas de la confusión que tenemos a veces entre los caminos, el camino espiritual y la parte psicológica. ¿Es posible hacer trabajo espiritual y resolver los problemas psicológicos?
Mira, planteada como está la pregunta, da lugar a un montón de confusiones. Es lógico que el desarrollo espiritual va a redundar en un beneficio psicológico, pero hay un montón de peros en el medio. Básicamente, ambos caminos se refieren a distintas áreas de lo que es la estructura de la psique del ser humano. Desde hace relativamente poco tiempo nosotros entendemos cómo funciona la psique. Recién hace menos de 2 siglos, Freud le puso como nombre inconsciente a esa parte de nosotros que es nosotros mismos, pero que no la conocemos ni sabemos dónde está. Básicamente, con el concepto de inconsciente, Freud señaló el hecho de que somos lo que sabemos que somos, más lo que no sabemos que somos. Desde ese punto de vista, cuando vamos por la vida, vamos avanzando desde ese aspecto de nosotros que creemos que somos, que pretendemos saber o que muchas veces imaginamos ser. Y la iluminación tiene que ver con la absorción de contenidos que están en esa parte que no conocemos de nosotros mismos, que está aquí ahora siendo, yo por ejemplo estoy hablando en este momento, estoy hablando desde mi consciente y soy consciente de que hay una totalidad mía, hay una parte de mí que no conozco, que está operando. La iluminación tiene que ver con iluminar esos aspectos que están ahí para ser incorporados al consciente y enriquecernos en una totalidad de 360 grados, por decirlo de una manera. La iluminación de la sombra y de los aspectos en sombra tienen que ver con el área de lo terapéutico, porque acá entramos en el corazón de lo que son todos los procesos de iluminación o todas las técnicas de expansión de conciencia controladas. Básicamente todas las... ¿Me querés hacer una pregunta? Disculpa.
Sí, si nos puedes aclarar la iluminación de la sombra y que hay tantos métodos diferentes, por ejemplo.
Básicamente, empecemos con lo general. La sombra, a ver, voy a intentar hacer lo más simple posible. En el inconsciente, a medida que crecemos, aparecen dos tipos de contenidos. Los que hemos puesto en el inconsciente porque no nos gustaban, de alguna manera los hemos reprimido, o suprimido del consciente, porque de alguna manera no nos hacían funcionales, sobre todo a nivel familiar. Hay que recordar que cuando nosotros venimos al mundo, opera en nosotros una inercia biológica, genética, psíquica. En Oriente se llamaría karma esto. Los otros nombres corresponden más a Occidente, que tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos dentro de nosotros un reptil, ¿no? Un mamífero, y en el neocórtex, en el cerebro, estoy hablando de las tres estructuras del cerebro, el cerebro profundo, el cerebro medio y el cerebro superficial, operan tres distintos formatos de inteligencias. El reptil en nosotros, cuando nacemos, busca sobrevivir de cualquier manera posible. Entonces, esas dos personas que están ahí, que son papá y mamá, que básicamente el reptil no reconoce como papá y mamá, sino simplemente esas dos personas que están permanentemente pareciendo querer que yo sobreviva, yo tengo que hacer todo lo posible para que esas personas me sigan dando alimento, porque son las personas que me permiten sobrevivir. Entonces, de eso se trata, de la manera que yo voy a hacer, voy a transformarme en lo que ellos necesitan para yo tener el alimento que ellos me dan. Uh-huh. En el sector, cuando subimos un escalón más al área del mamífero en nosotros, reconocemos que esas dos personas son las que nos dan el afecto, las que nos hacen sentir calentito, las que nos contienen y nos acompañan por la vida. Entonces nosotros deseamos el amor de esas personas. Entonces nos vamos a dibujar de la manera que sea para obtener el amor de esas dos personas. Por último, en el neocórtex, que es un barniz apenas delgadito con respecto a las otras áreas, lo que los psicólogos y los médicos han encontrado como las funciones del hombre consciente. En esa área, en el neocórtex, está en nosotros, ese yo individual, que reconocen en esas dos personas, en papá y mamá, aquellos dos que nos van a honrar y nos van a dignar como individuos, nos van a señalar como individuos y nos van a decir, he aquí a mi hijo. Entonces nosotros vamos a buscar la manera que sea para lograr esa honra. Entonces hay que tener en cuenta que esos tres grandes vectores están operando en el momento del nacimiento y hasta casi los 2 años, que es la etapa preverbal y prerracional de nuestro desarrollo, están operando libremente sin ningún tipo de filtro. Entonces, ya ahí empieza a configurarse una idea de ser nosotros que tiene más que ver con ser funcionales para ellos, para nuestro entorno parental, familiar, a medida que vamos creciendo. Y si nuestra cultura, que este es el caso, nos empuja a seguir siendo funcionales de afuera para adentro, nadie nos dice en ningún momento quién sos vos o quién sentís que sos, sino estar permanentemente intentando ser, tener conductas positivas en función a un afuera, vamos empezando a crear un consciente, una idea de nosotros que intenta ser funcional. Entonces eso quiere decir que ciertas áreas de nosotros que papá y mamá reconocen como negativas, nos de alguna manera los enoja, nosotros vamos a reprimirlas. Ciertas áreas que tenemos y que queremos mostrar y que de repente son completamente miradas de soslayo por papá y mamá, que no les interesan, vamos a sentir, uy, pero esto entonces no tiene ningún sentido, esto no sirve, esto mío que yo tengo no sirve. Entonces no vamos a saber qué hacer con eso y básicamente lo vamos a dejar en el olvido. Y después sí, vamos a poner atención en esas conductas y en esas actitudes que papá y mamá nos dicen, esto es lo que me gusta de mi hijo. Entonces vamos a intentar hacer lo posible para sostenernos en esas áreas nuestras, e inclusive para hacerlas crecer, a veces más allá de lo que nuestras propias posibilidades dan. Entonces, si sumamos todo esto, y podemos ver, ¿no?, el tipo de figura, nos damos cuenta que de alguna manera nos transformamos en una especie de cuasimodo que vamos por la vida, sin entrar en contacto, casi sin haber reconocido nuestra propia energía, y habiendo creado un imaginario. Ese es el consciente con el que empezamos a entrar en la vida en la adolescencia, que es la primera gran crisis de encuentro o de desafío de la vida a que nosotros seamos nosotros mismos. En una cultura como la nuestra, donde está tan privilegiado el ser funcional a nivel familiar, escolar, laboral, social en general, o sea, donde está tan privilegiado vivir de afuera hacia adentro, lo que uno termina haciendo es estar permanentemente viviendo en un otro, o sea, en un alter. Entonces estamos alterados la forma de vivir de nuestra sociedad genera personas alteradas. Dicho esto, viene al caso, aunque parezca un poco largo este raconto, porque tenemos que entender quiénes somos y cómo funcionamos. O sea, a medida que vamos creciendo, de la misma manera que nuestro cuerpo lo hace, nuestra psique también va creciendo y va madurando. ¿De qué manera? Expandiéndose, creciendo, como si fuera el foco de una luz que va iluminando cada vez más. ¿Sobre qué parte se expande y qué cosas ilumina? Lo que somos nosotros mismos, que estaba a nuestra disposición desde siempre. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sucede es que cuando nosotros privilegiamos una visión de nosotros e intentamos llegar a un estatus de ser nosotros mismos que aparentemente es el que está privilegiado por el éxito y por cierto tipo de, vamos a llamarlo cierto tipo de parámetros X, que en nuestra sociedad tiene que ver con cierto éxito profesional, material, vincular, etcétera, nuestra sociedad nos lleva a decir, y ahí tenemos que detenernos. Entonces, este desarrollo que naturalmente nuestra psique lleva hacia adelante, se ve impedido por nosotros mismos. Es ahí donde las viejas culturas, inclusive la astrología, habla del choque entre la matriz psíquica de lo que somos nosotros y nuestra propia matriz energética. O sea, un espacio que es el que nos está prometido, la tierra prometida, y nuestra propia, cómo nosotros nos hacemos cargo y cómo hacemos nuestra esa tierra prometida. Normalmente terminamos viviendo en una parcela diminuta de esa propia tierra prometida, y llegados a cierto espacio que nos parece digno y exitoso, ahí pretendemos detenernos. Ese no acompañar la fluidez natural, lo que nuestra psique iría haciendo, que sería ir expandiéndose, pulsando, que son esas pulsaciones de la psique, iría marcando las crisis de la vida, que está bastante bien graficada por Steiner con los septenios, ¿no? A los 7, los 14, los 21, los 28, los 35, los 42. La psique va pulsando como y madurando como madura nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una vida limitada y nuestra psique también. Eso es lo que normalmente en las tradiciones espirituales se denomina como que se pierde junto con el cuerpo. Pero lo que queda es un resabio de cómo hemos ido nosotros creciendo sobre las cualidades de la vida y no sobre la forma que adopta la vida. Acá me estoy yendo un poco lejos, pero ahora voy a volver entonces al hecho de que hay dos tipos de contenidos que existen en aquello que es el inconsciente. Lo que está por encontrarse, que cuando uno tiene 20 años, está en el borde de su frontera, o sea, cuando uno tiene 20 años está por descubrirse lo que va a descubrir en los próximos 2, 3, 4, 5 años, no lo que va a descubrir a los 40. Pero lo que está reprimido desde el primer año de vida se mantiene estable. O sea, ese contenido reprimido no solamente permanece estable, de hecho, sino que va creciendo porque quiere ser reconocido por el consciente. Vos me hablabas de la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que hemos reprimido o negado de nosotros mismos. Dentro de la sombra, muchas veces me encuentro con que la gente piensa que la sombra es lo negativo de nosotros. Claro, ha sido calificado de negativo en algún momento de nuestra existencia, pero no necesariamente ahí van a parar cosas negativas, porque, por ejemplo, si hemos nacido en una familia muy tradicional y nuestra personalidad es muy creativa o muy excéntrica, es muy probable que hayamos reprimido esa excentricidad o esa creatividad para ser amados por papá y mamá y ser aceptados por el entorno familiar ese tan tradicional. Entonces, desde ese punto de vista, en la sombra quedan aspectos muy positivos, de gran originalidad, creatividad tal vez, que esa persona niega de sí mismo y se cercena, básicamente se la amputa. Ahora, no existen las amputaciones en lo psíquico, ¿no? Porque la psique, como decía Jung, es un círculo. Tiene el simbolismo de lo redondo y cada vez que segmentamos eso redondo y pretendemos sacar una porción de esa pizza, por llamarlo de alguna manera, una porción de esa torta, no estamos en realidad sacando la porción de la torta y haciéndola dejar de existir, sino que esa porción de la torta aparentemente desaparece, pero es ocupada, o es ocupado el lugar que ocupaba esa parte por un síntoma. Entonces, es a través de esos síntomas, o sea, de un camino oblicuo, cómo se hace escuchar nuestra propia totalidad que ha sido aprisionada por nuestra idea ingenua y peregrina en nosotros mismos. Eso es lo que está en la sombra. Entonces, todas las técnicas...
Resumiendo o poniéndolo a lo mejor de una manera quizás para el hombre, para el diario vivir, si yo tengo que trabajar con mi sombra, ¿sí? Sería la parte que he reprimido cuando era niña, cuando estaba creciendo, cuando estaba formando, para de alguna manera ser aceptada por el medio ambiente, para ser querida, digamos.
Exacto, todo trabajo de terapia tiene que ver normalmente con aspectos de uno mismo no reconocidos. O sea, básicamente todas las psicopatías pueden describirse como el desacuerdo de uno con uno mismo. Las represiones siguen, no solamente están en la niñez, sino sobre todo en la adolescencia, que es la gran etapa de la aceptación social. Y también en la posterior etapa, los 20, 21, 22, donde hacemos inserción laboral, ¿no? Hay un montón de aspectos que se vienen reprimiendo. Lo importante acá es que hacia los 21 años normalmente estamos en bastante uso y conocimiento de nosotros mismos. Entonces, ciertas cosas no terminan de reprimirse o suprimirse completamente, sino que lo hacen parcialmente. Entonces, nosotros somos conscientes de que hemos reprimido y conscientemente no sacamos a la luz eso. Eso es lo que muchas veces en terapia nos encontramos cuando las personas aceptan que hay cosas que no manifiestan de sí mismos. Eso no quiere decir que esté reprimido, sino que está pateado al córner, digamos, ¿no? O sea, el tema de... desde ese punto de vista,
claro.
en la sombra opera, todo eso se va juntando a lo largo de la vida y eso es lo que intentamos desvelar, cuando hacemos terapia. Porque eso es lo que vamos a tener que hacer si pretendemos hacer un camino espiritual.
Perdón, ahora tenemos la parte terapéutica, la parte psicológica, el camino espiritual, y si hay alguna persona que no ha trabajado en su sombra, una persona o el individuo no trabaja en sus traumas, pero se dedica a hacer un trabajo espiritual, digamos, de diferentes niveles hay, ¿correcto? Hay trabajo espiritual donde se trabaja profundamente, otros a lo mejor, quizás lo pongo de una manera simple, sirven para tapar lo que no trabajé a nivel de traumas o de sombra o reconocer mi parte psicológica. Entonces, la pregunta o el tema que me gustaría también abordar, ¿cuántos casos hay donde la persona quizás no trabajó en su sombra, en su parte psicológica, pero de alguna manera encuentra este vehículo como una espiritualidad así llamada, ¿vale? De cualquier práctica, y se crea como un conflicto, ¿no? Porque no se trae, sirve para tapar, ¿no? Entonces, el camino de la verdadera espiritualidad, de la verdadera transformación, de la iluminación, y yo creo que hay mucha confusión en este momento también, Miguel. Entonces, traer un poquito más de claridad a esto, ¿no?
Sí, en este momento, hombres como Wilber, Ken Wilber, autores como Ken Wilber, están poniendo dedo en la llaga de ese estilo porque se ha importado todos los formatos de todas las técnicas de iluminación de Oriente sin una adecuada comprensión de qué significa la iluminación. Fijémonos que casi todos los formatos de iluminación apuntan a un estado de negación o de suspensión del yo habitual. Tengamos en cuenta que inclusive las palabras con las que se denomina nirvana en el budismo, que es apagamiento, fana en el islam, en el sufismo islámico, que significa vaciamiento, kenosis, en el cristianismo, que también es vaciamiento. O sea, ¿de qué nos vaciamos o qué apagamos? El estado que llamamos consciente. ¿Por qué? Porque cuando cortamos con el consciente o le bajamos la térmica al consciente, podemos ver la semipenumbra de nuestro inconsciente, que es nuestra totalidad. Esos extasis, o sea, estados extáticos, apuntan a un stasis, un estado externo al normal. Uh-huh. ¿No? Básicamente, cuando yo salgo de mi estado normal, ¿a dónde caigo? En mi estado no reconocido. Todas las técnicas apuntan a eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros apagamos o nos vaciamos de nuestro yo, Tenemos que saber qué es lo que estamos apagando o de qué nos estamos desprendiendo. Porque si el yo tiene alguna parte reprimida, ese consciente, tiene alguna parte reprimida, cuando bajemos las fronteras del consciente o apaguemos el consciente, no solamente vamos a entrar en contacto con aquello que somos, que no percibimos cuando estamos conscientes, sino vamos a entrar en contacto con aquello reprimido que hemos olvidado y estamos ignorando. Muchos de los gurúes occidentales, de los que está lleno, que lamentablemente tienen todo tipo de problema, entran en la búsqueda espiritual porque están convencidos que, ingenuamente, pero están convencidos honestamente, de que eso los va a salvar. Por ejemplo, tenemos el caso de muchas de las prácticas de Vipassana, de Dzogchen o Mahamudra, donde se desarrolla la conciencia testigo, o sea, se hace hincapié en la capacidad esquizoide de la persona de cindirse a sí misma para observarse desde afuera. Muchas de esas prácticas en personas que están con aspectos propios reprimidos, lo único que hace es acentuar la represión. Entonces acentúan el crear un yo imaginario deseado, que es el que se muestran a sí mismos y le muestran a sus discípulos. Por eso después nos encontramos con que siempre salta alguna chaveta o se muestra algún hilo de esa persona, de su propio aspecto en sombra. O sea, la iluminación en este caso, la técnica para la iluminación, lo que hizo fue acentuar esa neurosis o esa esquizofrenia o esa bipolaridad. Porque justamente donde nosotros tenemos un desacuerdo con nosotros mismos, tenemos que estar muy atentos, porque lo que básicamente buscan todas las tradiciones espirituales es la muerte del consciente. Pero el consciente tiene que poder, o sea, el consciente que se entrega para ser sacrificado a conciencia, tiene que estar completo, porque si no suceden estas cosas.
O sea que antes de trabajar en esa disolución del ego, acá le llamamos el ego, ¿no? También disolver el ego, okay. Esa persona tiene que estar entera. Si bien así lo entiendo, y así como has mencionado muchos gurús occidentales, entre comillas, o líderes, entre comillas, espirituales, uno de mis, no preocupaciones, pero observación, que personas que no han hecho realmente un trabajo psicológico profundo de esa sombra, después manejan grupos espirituales y el tema de la iluminación, y me parece tan puntual y tan clarificador lo que acabas de mencionar. Ha habido un caso acá en Estados Unidos donde hubo un trabajo de, digamos, estático, de transformación de la conciencia, un trabajo muy profundo, donde si la persona está entera, bueno, se pueden lograr cosas maravillosas. Pero ocurrió que esta persona tuvo un brote, no sé si sería psicótico llamarle, que después del trabajo, de trabajo profundo, comenzó a, digamos, creo que no comió por 3 días, estaba en un estado alterado de la conciencia y empezó a ver cosas. Bueno, si está bien contenido y bien guiado, maravilloso. Lo que ocurrió es que esta persona guardó durante mucho tiempo un secreto muy grande, que una culpa muy grande. Parece que se incendió una casa por culpa de ella o algo así, y lo guardó, nunca más, digamos, lo trajo a la luz. Y con este trabajo, digamos que quedó como en un estado de desequilibrio mental. Por lo tanto, después, bueno, hubo otras represalias con las personas que hicieron el trabajo. Por eso me parece tan importante que nos olvidamos de trabajar en la parte psicológica, ¿no? Y haciendo referencia a todo esto que estás mencionando.
Sí, totalmente. Hay que entender también una cosa, o sea, uno puede iniciarse en los caminos de la espiritualidad, sobre todo si tiene la vocación de ir hacia lo espiritual, pero no tiene que dejar de estar atento a esto. O sea, no es que tenemos que terminar de estar completos y conscientes, porque básicamente quien ha terminado una terapia exitosamente está muy cerca de la iluminación, porque básicamente quien ha hecho un trabajo de conciencia a ese nivel y tiene un mínimo de prurito o de inquietud por lo espiritual, puede obtener, una vez logrado, una verdadera individuación. La individuación hace instalar a la persona naturalmente en un estado de centramiento tal que la percepción de otros estados posibles de conciencia empiezan a surgir naturalmente. Porque hay que recordar que no todo es producto de nuestra voluntad. Cuando nos metemos en los dominios de lo espiritual, nosotros proponemos, pero Dios dispone, ¿no? Y eso es una realidad gigantesca que nosotros todavía como occidentales no sabemos del todo valorar. Creemos realmente que nosotros podemos hacer lo que queremos si hacemos tres o cuatro cosas que nos dicen. Pero lo importante del caso es que hacer un trabajo terapéutico, uh-huh, al lado de una práctica espiritual, teniendo conciencia de los aspectos nuestros que estamos trabajando a nivel terapéutico, es sumamente útil mientras desarrollamos también lo espiritual. Por ese punto de vista, tendríamos que estar esperando a estar con nuestra psique entera y con algún tipo de ok de algún psicólogo para entrar en el camino espiritual. Y no es así. De hecho, se sabe históricamente de que muchos personajes santos han mostrado rasgos catalogables como psicóticos o esquizofrénicos. Eso es natural de alguna manera. De hecho, sobre todo en la religión chamánica, tanto siberiana como maya y brasilera, inclusive la tibetana, el chamán entra en un brote, o sea, no entra en un estado a veces de conciencia expandido normal, ¿no? Sino que le agarra, está realmente de repente en medio de un brote psicótico, y muchas de las cosas que dice son agresivas, violentas, discordantes, pero de repente tira contenidos. Todas las civilizaciones antiguas han reconocido el valor sagrado de los locos, inclusive de los niños y de los borrachos, ¿no? O sea, básicamente tres tipos de personas cuyo consciente es débil y a través del cual fluye la totalidad que perciben. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que el camino de la espiritualidad tiene que estar fundamentado en una práctica, en una comprensión y una experiencia de uno mismo, ¿no? Porque una vez que nosotros estamos, por lo menos en conocimiento de qué áreas de nosotros están en la sombra, la práctica espiritual sí empieza a ser útil para la aceptación de esas áreas de sombra, para la incorporación, reconocer cómo puedo sacar lo mejor de ese espacio de sombra. Por ejemplo, las personas que reconocen y aceptan su depresión pueden llegar a reconocer que en realidad no tienen una depresión, sino que la depresión es simplemente una palabra, un nominativo para un estado sumamente introspectivo y de recogimiento que la sociedad cataloga como algo negativo. Entonces le dicen a la persona, no, tenés que salir, tomate un antidepresivo, tenés que estar sonriente, feliz, hiperactiva, y son personas que de repente tienen una gran capacidad para introspectar, meterse para adentro, en la oquedad, ¿no? En la oscuridad, cierran las persianas y las puertas y ventanas, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, rememoran el templo, la oquedad de la cueva del ermitaño, y ahí se sienten cómodos y empiezan a tener cierto tipo de experiencia. El bipolar o el esquizofrénico, la persona que se escinde, la persona que tiene capacidad para tener distintas voces internas y cada una de esas voces con una gran inteligencia propia, la persona que se acepta esquizofrénico o bipolar, en realidad empieza a disfrutar de una gran variedad de opciones de estar en sí mismo. ¿Se entiende? Claro. O sea, es muy fuerte y muy interesante todo este tema.
Muy, muy interesante, porque fíjate que acá hay una terapia que se llama Internal Family System, el sistema interno familiar, donde hablamos con todos nuestros seres internos, ¿no? Con todos los que hemos desarrollado a lo largo de la vida también. Y esto que acabas de mencionar, entre las personas que tienen rasgos esquizofrénicos o bipolar, y bueno, como la sociedad, lo mismo con el tema de la depresión, cuando en el trabajo espiritual, si está guiado, si está protegido, digamos, hay una buena guía, como acababas de mencionar con el tema de la depresión, es un momento oportuno para encontrar cosas, como acabas de decir, de la introspección y encontrar cosas dentro, más profundamente en nuestro alma, ¿no? Y sin embargo es muy cierto, en esta sociedad en general no es bienvenida la depresión. En algunas escuelas te hacen como, digamos, balancear, ¿no? Equilibrar, decir, bueno, escuchamos la depresión, pero no nos vamos a sentar en ella, ¿no? A no ser que tengamos un buen guía para poder encontrar, empezar a descubrir cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que entender una cosa que es, a nosotros como occidentales no nos gusta, que es el hecho de que aceptar quienes somos no significa solamente aceptar los aspectos positivos, porque hay que ver para quién son positivos esos aspectos, ¿no? No solamente aceptar los aspectos positivos, sino también los negativos. Y de vuelta, ¿qué significa negativo? ¿Quién dice que son negativos esos aspectos? Claro. Por eso, por ejemplo, ser depresivo ya es una manera de calificar y de juzgar a una persona que tiende a la introspección, ¿no? El primero que habló de introspectivos y extrovertidos fue Jung. Y ya habla de una primera división, doble división de la familia humana, ¿no? Una tipología básica muy importante, en donde abunda mucha energía femenina, mucha energía yin. En personas que abunda ese tipo de energía, tenemos al introvertido, al normalmente depresivo, al hipersensible, al vulnerable, que tiene un gran talento para contener, para sostener, para acompañar, pero es una persona con poca estructura, que no sabe decir que no, que no sabe poner límites, que tal vez no sabe pelear por lo que necesita. A la inversa, en quienes abunda una gran energía masculina o energía yang, son personas que no saben detenerse, que pasan por arriba de otros, que solamente se entienden a sí mismos cuando obtienen y logran cosas. Además, está así que este es el tipo de personalidad o de energía vital que Occidente privilegia. Entonces, todas las otras, la otra forma de energía ya está puesta en la mujer, que casualmente Occidente la tiene bastante en baja estima en general, o tradicionalmente, recién ahora, en estas últimas décadas, la mujer está teniendo el lugar que le corresponde, y de a poco, y no en todos los lugares y en todas las áreas. Pero sí, este es un tema fundamental. Ibas a preguntar algo.
Hablabas de la energía femenina y las características, ¿no? De la vulnerabilidad, de la poca estructura, del depresivo, de la tendencia a contener y la masculina, ¿no? La yang, o sea, que pasa por arriba, el más pragmático, el que ataca. Ahora, para llegar a ese equilibrio, tanto hombres como mujeres, ¿no? El ser, poder trabajar en esa parte que a lo mejor tenemos que desarrollar para encontrar ese entero, ¿no?
Totalmente, exacto, sí, el tema de la aceptación de lo que tenemos, la aceptación de la sombra, tiene que básicamente, por ejemplo, está muy bien escenificado en el cuento de la Bella y la Bestia. Recordemos que la bestia es el señor del castillo, pero está encerrado en un área del castillo. El castillo está perfecto y está limpio y se lo ve muy bien, pero está muerto vitalmente. Normalmente siempre está rodeado de un jardín descuidado y lleno de rosas, pero con espinas. No se puede llegar, o sea, es poco útil. O sea, en realidad no es útil el castillo del señor. El señor está guardado en un lugar porque ha hecho algo bestial. O sea, está escindido de ese consciente que pretende mostrarse bello y perfecto, pero al escindirse de su propia fuerza vital, está muerto. Es lo que nos sucede cada vez que escindimos una parte de nosotros. O sea, toda vez que no estamos atentos a nuestra totalidad, o sea, básicamente, toda escisión en nosotros nos lleva a una pérdida de energía vital. Bueno, en el cuento, la bella es ese aspecto inocente que normalmente muchas veces juega o una circunstancia externa o terapeuta se mete en el castillo sin conocer la norma por la cual ahí no debemos ver, nos tenemos que meter y tenemos que privilegiar esta parte de nosotros, porque allá está la bestia. Ella se mete en la parte, en el ala oeste, donde habita la bestia, y lo deja suelto. Bueno, ya recordarán cómo es el desarrollo. El tema es que la bella se queda a vivir con la bestia, y el gran proceso la lleva a aceptar a la bestia tal cual como es, porque ella, que no tiene una idea, no comparte ese pasado que ha llevado a juzgar a esa estructura como acá tiene que estar lo lindo y acá tiene que estar lo feo, ella desconoce todos esos discursos, dice, esto que me muestran como bestia tiene aspectos bestiales, pero en otro montón de aspectos es una persona bárbara, está llena de energía, de vitalidad, de creatividad. Entonces, el beso que le da la bella a la bestia es la aceptación, como inclusive en muchísimos cuentos irlandeses, donde es el niño el que le da el beso a la bruja. Bueno, en el caso de La Bella y la Bestia, en el momento que la bella le da el beso y acepta a esta persona tal cual como es, en su aspecto bestial y en su aspecto luminoso, porque la bestia está llena de virtudes también, la bestia se transforma en un príncipe. Así como en los cuentos irlandeses, la bruja se transforma en una doncella bellísima, y etcétera. Todos se casan y viven felices, sí, y comen perdices. O sea, básicamente acá la comprensión es que si podemos aceptar esa parte de nosotros y traerla y decir, yo soy esto, yo voy por la vida siendo este aspecto vulnerable, siendo este aspecto sensible, siendo este aspecto hiperquinético, siendo este aspecto creativo, reconozco este arquetipo que tan puramente vibra en mí, que es el soñador, el del guerrero, el no sé, tantos que hay un montón de maneras de nombrarlos. Nosotros cambiamos nuestro consciente, dejamos de ser quienes pretendíamos ser, y ahora vamos por la vida con esa herida, vamos con las banderas levantadas de nuestro yo aceptado, y eso nos hace más completos. Tal vez no nos hace perfectos a la visión de quienes pretendíamos ser y a la visión de muchos que nos rodean. Por eso nuestra vida cambia. Y en esos momentos, cuando las personas hacen terapia y llegan a esa comprensión, a esa aceptación y asimilación, se llega a la individuación. Como decía Jung, la conciencia ahora sí que no busca la perfección, sino la plenitud.
No la perfección.
Sino la plenitud.
Sino la plenitud.
Exacto. Y esa plenitud implica plenitud de 360 grados, o sea, aceptar nuestros aspectos superiores, nuestros aspectos inferiores, reconocer cómo se puede trabajar con los aspectos inferiores para que empiecen a dar lo mejor de sí, pero ya simplemente con aceptarlos, que puedan entrar, sentarse a la mesa y comer con los otros. Hemos hablado de, creo, algo de las voces, eso está directamente trabajado por Asagiol en la psicosíntesis, ¿no? Ese formato de psicoterapia desarrollado en las cárceles fascistas en Italia. Asagioli fue encarcelado y desarrolló su sistema de psicosíntesis para responder al psicoanálisis. En el psicoanálisis todo se separaba en partes, a la persona se la separaba en partes como una rana, se la diseca en el laboratorio, pero después el gran problema del psicoanálisis, sobre todo en aquel momento, era que no se volvía a unir todo en una única síntesis. Entonces Asagioli desarrolla la psicosíntesis y el tema de las voces internas. La astrología, el tarot y el I Ching, por ejemplo, utilizan arquetipos en cada uno de los planetas, de los arcanos o de los hexagramas, que hablan de aspectos internos, ¿no? Que pululan dentro nuestro y que cada uno de nosotros tendría que reconocer y transformar en el propio panteón interno de los dioses, esos dioses arquetípicos que están llevándonos hacia adelante, que son los caballos de nuestro carruaje. Ellos son los que nos llevan y nosotros tendríamos que ser la mano amorosa y firme a la vez que los guía, que sabe cómo alimentarlos, cuándo darles su lugar, pero también sabe cuándo ponerles un límite. Como no sabemos ponerle un límite a nuestra... O sea, como básicamente las cosas que hemos reprimido ya hemos perdido contacto con ellas, no sabemos ponerles un límite, les tenemos miedo porque están encerradas y no sabemos cómo son. Tiene que ver un poco con el mito de la... de Teseo y la Hidra, ¿no? Teseo va a combatir contra la Hidra y Tiresias, el sabio ciego, le dice, vos sos un héroe, estás acostumbrado a matar a tus enemigos, con la Hidra vas a tener que renunciar, vas a tener que rendirte. Él se ríe, dice, ¿cómo? Si yo, mira los músculos que tengo y lo que sé, soy un excelente combatiente, no voy a tener ningún tipo de problema. Él va a... Tiresias era el sabio ciego porque no veía con los ojos físicos, no veía con los ojos del alma. Bueno, allá va Teseo y entra a combatir contra la Hidra, y cada cabeza que le cortaba salían dos más. Llega un momento que él se da cuenta que no tiene ya fuerza. O sea, básicamente, cuanto más peleamos contra el complejo y más pretendemos reprimirlo, más fuerza cobra, porque se está cobrando fuerza de nosotros mismos. Entonces, en la medida que nosotros gastamos energía en combatirlo, perdemos energía y él crece. básicamente llega un momento en que honestamente dentro de Teseo se genera un clic. En realidad, bueno, Teseo, perdón, es Hércules, disculpen, me acabo de confundir. Hércules, uno de los 12 trabajos de Hércules, es este de la Hidra. Hércules llega un momento que honestamente se le hace un clic dentro y dice, esta criatura me va a matar. Yo me voy a rendir porque realmente tiene más poder que yo. Y realmente cae de rodillas. Hay un verdadero sacrificio del yo. Hay una humillación. Humillarse quiere decir poner las rodillas en el humus, en la tierra. Entonces hay una verdadera entrega del yo a un poder superior que es, que habita en uno mismo, que está dentro de sí. La Hidra en ese momento deja de atacarlo y él la levanta, la saca del... porque para combatir contra la Hidra tuvo que sumergirse en la laguna oscura, el mar de las emociones, lo desconocido, lo que está fuera de nuestra visual, la eleva fuera del agua y la expone a los rayos del sol. O sea, básicamente cuando aceptamos el complejo, lo vemos cara a cara y sin temor, descubrimos que, es esto, o sea, la Hidra se seca cuando el sol la ilumina. Y de esa manera Hércules logra vencer a la Hidra, que no es una victoria en el sentido de competición, sino que es una victoria por haber incorporado a la Hidra y la experiencia que el combate con la Hidra le dejó. Todo el trabajo terapéutico tiene que ver con eso.
O sea que, quizás poniéndolo de una manera de síntesis, cuando confrontamos todas esas partes que tenemos dentro, honestamente, nuestros complejos, nuestros traumas y estructuras que hemos formado, traemos todo a la luz y como bien acabas de decir, cuando no miramos estos complejos o estos traumas o esas partes de nosotros, se vuelven más grandes, ¿no? Así de simple. La piedrita se convierte en una roca. Adelante.
Es tal cual como decís, o sea, y en la medida que no nos hacemos cargo de eso, cada vez más presiona esa parte para ser incorporada al consciente, pero ya nos hemos ejercitado en reprimir, entonces es muy probable que estemos reprimiendo también otras áreas, porque no solamente guardamos esas áreas nuestras reprimidas, sino que nos estamos ejercitando en el reprimir y el suprimir, el pretender controlar. Entonces, a medida que vamos creciendo en la vida y van apareciendo nuevos contenidos para ser incorporados por el consciente, los rechazamos. Uh-huh. Y ahí ya empieza la cosa a ponerse cada vez más peligrosa y más compleja. Ahí ya los síntomas empiezan a salir al nivel físico, empiezan a salir las enfermedades, esas vinculadas a la madurez y a la ancianidad, que tanto nos acosan, desde todos los cánceres, las rigideces, tipo los reumas, y hablar de cualquier tipo de psicopatía que empieza con pequeños síntomas y por supuesto que se va agravando, el Alzheimer, cierto tipo de locura senil, situaciones con el hígado porque no hemos sabido manejar nuestro idealismo, situaciones en el intestino porque no sabemos discernir lo bueno de lo malo para nuestra totalidad, las úlceras porque no sabemos, no podemos tragar, no podemos digerir esto que nos está sucediendo, problemas pulmonares porque no sabemos respirar e inspirar, no sabemos mantenernos en los ciclos de la vida, incorporación y respiración, ¿no? De lo vital, los problemas sexuales que tienen que ver con la incapacidad, muchas veces en las mujeres, los dolores menstruales, los dolores de parto, la incapacidad de aceptar lo femenino dentro de ellas, y bueno, otro tipo de problemas sexuales como las disfunciones sexuales que tienen que ver con la incapacidad de penetrar y dejarse penetrar, por la pérdida de confianza en el otro y la rigidez frente a la entrada del otro, ¿no? Al miedo permanente a que lo otro entre en mí. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a pasar? Si lo mío es tan preciado, tengo que protegerlo. Como siempre es una idea rígida de nosotros. Defender una idea rígida de nosotros es el peligro.
Claro. Este tema es fascinante. Yo sé que nos queda poco tiempo y también me gustaría, también como eres astrólogo, me gustaría saber Porque es muy interesante con todo el caudal de información y tus estudios, tu investigación y como terapeuta, ¿cómo aplicas la astrología en tus terapias? ¿De qué forma utilizas la herramienta de la astrología?
La utilizo como un médico usa una radiografía para ver lo que no es visible a simple vista. Básicamente, todas las grandes tradiciones, la astrología estuvo presente en todas las grandes civilizaciones del mundo, y en realidad lo que nos ofrece es un mapa de nuestro yo superior, de nuestra totalidad, que nos ha sido dado alcanzar en esta vida, en esta encarnación particular. Entonces lo que yo intento hacer es ver cómo el consciente de esa persona, qué parte de su totalidad está operativa, qué parte ha privilegiado y qué parte ha negado. Y realmente me sorprendo a mí mismo hasta qué punto la astrología sigue funcionando, a pesar de errores conceptuales, podríamos llamarlo, que yo como crítico y persona rigurosa le encuentro, siguen operando esos arquetipos de una manera tan perfecta y es tan útil. Porque realmente me hacen ahorrar, y le hacen ahorrar a otra persona, no solamente meses de terapia, sino un montón de dinero. Porque realmente en dos o tres encuentros la persona ya está en contacto con aspectos no reconocidos. Eso también, por supuesto, depende del talento del astrólogo como terapeuta, porque el consciente está separado del consciente por algo, y en el inconsciente hay contenidos que hay que tener mucho cuidado de poner en contacto con la persona, con el paciente.
Claro. Perdón, acércate un poquitito más al micrófono, así sí, te escuchamos mejor.
Porque bien. Básicamente acá lo importante del caso es lo socrático, ¿no? O sea, poder hacer que la persona descubra por sí misma lo que uno ya ve que la persona tiene que descubrir. Casi como que la persona dijese, ¿para qué fui a lo de esta persona si lo descubrí todo por mí mismo? Pero eso tendría que ser el trabajo, ¿no? Y la astrología apunta a esa comprensión de uno mismo y aporta un montón de herramientas que realmente yo las uso. Lo único que puedo decir es que las uso y con éxito.
Qué fantástico, Miguel. Realmente tus terapias deben ser absolutamente enriquecedoras con todas las diferentes ramas y filosofías y las diferentes herramientas para encauzar y enfocar en el trabajo terapéutico. Y como ya tenemos que ir concluyendo esta rica charla que nos has dado, me gustaría saber si las personas quieren contactarte, ¿cuál es el mejor medio? Si tienes el correo electrónico o teléfono o página web o Facebook.
No sé si querés que te lo diga al aire.
Sí, sí, por favor, al aire. Y bien.
Claro, no, lo mejor es que me conecten por mail, que es la manera más rápida y segura. Mi email es miguel.andreux@unocontodo.org, uno con todo, todo junto.
Unocontodo.org,
como suena. Okay. Yo, si quieres, después te lo paso tipeado para que puedas mostrar en alguna pantalla si tienes ganas.
Bien, perfecto.
miguel.andreux@unocontodo.org.
miguel.andreux@unocontodo.org. Bien, cualquier cosita quizás lo podamos escribir y para que tengan las personas que están escuchando más claridad y quieran conectarse contigo para poder tener acceso a tus terapias y bueno, están escuchando, van a escuchar personas de todas partes del mundo, así que también seguramente a través de otros medios como la tecnología, como Skype o telefónicos, quizás después tendrás tus terapias también, ¿no? O tu contacto.
Sí, estamos para servir y para seguir haciendo conciencia, así que no solamente para un trabajo terapéutico, sino también para cualquier tipo de charla o de consulta, estoy a disposición de quien quiera.
Absolutamente. Y bueno, también recordar los libros que pueden tener acceso, como el diccionario esotérico, también el libro Jesucristo y otros libros que has escrito que están al alcance del público. ¿Verdad?
Exactamente. En este tema particular que hemos tocado, el que mejor condensa todo este pensamiento, que no es mío, sino yo lo que he hecho fue beber en distintas fuentes y mostrarlas todas juntas, es el libro Astrología de la editorial Paidós, que está distribuido en toda Latinoamérica y España.
Fantástico. El libro Astrología de editorial Paidós de Miguel Andreus. Miguel, bueno, no tengo palabras para agradecerte. Muchísimas gracias, valga la redundancia, y como siempre mi respeto y admiración por tu trabajo, y continuamos trabajando conectados.
Muchísimas gracias a vos y a la gente que está escuchando.
Fantástico, y continuaremos. Gracias y hasta la próxima.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.